Duna presenta Información Privilegiada. Auspicio de Inmobiliaria Almagro, BCI y Brooks Brothers. Duna, sonidos de tu mundo.
En BCI tenemos un compromiso con el país, las personas y sus familias. Por eso hagamos juntos una diferencia hoy. Puedes postergar 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0%, sin ningún costo adicional para ti. Solicita este beneficio hasta el 15 de abril en bci.cl. En BCI seguiremos diseñando más soluciones pensadas en ti para que seamos diferentes juntos. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/pepago. Almagro, vivir superior.
Una 64 esta tarde de día martes 7 de abril del 2020. Delante de pensaba, no puedo creer que estoy en el 2020. Los supersónicos creo que eran el año, no sé, no me acuerdo. Pero un año muy avanzado, muy terrible, muy especial, que a mí, la verdad, aunque suene mal, me está gustando porque nos devuelve de nuevo a lo básico. Voy a saludar inmediatamente hablando tanta tontera, a el señor Fernando Zavala, que supongo que está conectado.
2062 era el año que donde tomaba, bueno, estaba basada la serie de los supersónicos, señor.
¿Sí?
2062, y 42 años más.
Ah.
Ahora, dudoso si 42 años más vamos a estar donde están los supersónicos, pero hay varias cosas que ya funcionan. ¿Ah?
¿Pero te gustaría tener la robotina, por ejemplo?
Es que yo tengo una.
¿Cuál?
Rumba. Parte fundamental de nuestra familia.
¿Qué es lo que es eso?
Una robotina que aspira a la casa mientras uno hace otras cosas. De manera.
¿Sí?
Muy... Así es.
Ah, pero al dato.
Rumba se escribe R-O-O-M-B-A. Rumba.
¿Como la de la piscina?
Claro, pero esto no es para piscina, es para aspirar.
Ah,
no, oye,
me Nueva York que me reporta, quité las manos de la cara.
Sí, oye, Nueva York reporta hoy día la peor cifra de muertes, lamentablemente, desde ayer hasta hoy. 731 fallecimientos en la ciudad de Nueva York, lo cual lleva a esa ciudad a tener 5.489 fallecimientos y 138.836 infectados, solo en Nueva York. Y fíjate que, bueno, es dramático lo que está pasando en Nueva York. Pero a pesar de eso, hay algunos indicios de que, al menos en el resto de los países desarrollados, en Europa particularmente, la cosa estaría empezando a dar señales de aplanarse, la famosa curva, ¿eh?
Sí, por eso los mercados están muy optimistas.
Así es. Muy optimista, ¿eh? Sorprendentemente eso... optimista.
No tanto hoy día.
España, no, espérate, sube... ayer el Dow cerró 8% arriba, aproximadamente.
Ah, no, y... sí. Ayer. Hoy día
ayer. Estoy hablando. No, pero hoy día 2,5 arriba de nuevo, 2,7.
Sí, sigue el entusiasmo. Hoy día es martes. El miércoles veremos cómo se empieza a cuajar esto, pero los mercados en realidad ponen, como les dije el otro día, el dedo para arriba, con un poco de salida, a ver para dónde sopla el viento, a ver si es que es verdad o no, y veremos. Según lo que proyecta China, todo puede ser maravilloso, como los Playmobil. Un mundo mejorado, perfecto, que nos pegó una cachetada para ponernos online de una vez por todas y mejorar nuestra ineficiencia, pero veremos lo que pasa en realidad, porque hoy
día... Tú tienes una visión más negativa, ¿no, doctor, de la
situación? No es negativa. Es simplemente una visión tratando de ser objetiva, más que negativa. Viendo la columna de nunca sé pronunciar bien el apellido de él, pero es el economista del Itaú. Él, un tercio nomás de los que podemos trabajar en teletrabajo es lo que estamos haciendo, pero los dos tercios, que la gente que tiene que poner las manos a la obra, que no puede el día de mañana ir a trabajar, eso afecta demasiado. Y veremos cuánto afecta de acá a futuro, porque yo creo que no nos podemos guiar por las estadísticas así tan fácilmente, porque Estados Unidos hoy día llega a 400.000 infectados, 400.000. 400.000 infectados en Estados Unidos.
Mil muertes, lamentablemente. Solamente
y las muertes, y además de las muertes. Pero 400.000 infectados, 400.000 personas que no pueden trabajar, que no pueden hacer nada, que están, que merecen un tratamiento médico y de todo tipo, que no sé, hay colapsos, me han llegado videos de colapsos de cadáveres en todos lados. Entonces no sé si y mi misión, y la tuya, y la nuestra en este programa, es por lo menos tratar de contarle a la gente lo que está pasando versus los mercados. Y no sé si la visión tan optimista del mercado es así de
tiene asidero la realidad, como... dices tú.
¿Eh? Sí, pues, eso.
Oye, yo creo lo que definitivamente estamos todos un poquito a la guaite de ver cómo se desenvuelve es de qué manera el sistema financiero responde frente a este frenazo intencional, digamos, de la economía. Hoy día el ministro Mañech reportaba que se van a abrir algunas comunas a partir del lunes, pero aún así hay una parte relevante de la ciudad de Santiago que está en cuarentena. Además se agrega hoy día la mitad de la comuna de Puente Alto, que es una de las comunas más populosas de nuestra ciudad. Y bueno, y hay otras comunas a lo largo de Chile que también están en cuarentena. Entonces, ¿cómo el sistema financiero y cómo como reguladores y como país en general evitamos?
¿Pero qué opinas tú al respecto?
Yo tiendo a estar parecido a ti, doctor, de que creo que todavía no hay argumentos suficientes para decir que esto está atrás. Al revés, yo como que siento que estamos en la mitad todavía de la ola. ¿Eh? Esto no ha bajado todavía a nivel macro. A pesar de que obviamente que uno ve señales positivas, yo creo que hay que estar muy pendiente de lo que pasa en Wuhan. Fíjate, tuve una llamada el lunes en la mañana con gente de China que estaba en Beijing y me decía que incluso en China están todos muy pendientes de cómo va a ser la reapertura de lo que fue, de donde se partió todo esto, de Wuhan, en la provincia de Hubei, que a partir de mañana empieza un régimen de apertura progresiva y se acaban las cuarentenas. Yo también creo que hay que estar atento a ver si, en el fondo, cómo reacciona, si hay una segunda ola, etcétera, digamos. ¿Eh?
Mira, yo lo que... Espérate, no.
Oye, Moncho, la todavía, Moncho, Moncho.
Espérate con la campana.
Campañó en la cabeza.
Acá tenemos cosas no más importantes que hablar, pero esperemos un poquito, Monchito. Lindo. Oye, el problema, niño, es que si tú ves en el y ponéis las patas en el barro y habláis con los bancos no están pasando la plata, por muy baja que sea la tasa. Y es lo que he dicho muchas veces, y con toda razón, porque no le va a pasar plata a alguien de tu ahorrante que no va a pagar.
O sea, mira, yo diría que la situación...
Que no va con los... Espérame, no va con los argumentos... los argumentos, digamos, paradigmáticos de la economía. Esta es una situación de urgencia. Por lo tanto, todo lo que digan que no, que la, ya salió el ministro Lucas Palacios diciendo que estaba enojado con los bancos, porque no se puede, porque los bancos no pueden pasar la plata. No pueden pasar la plata porque ellos son entidades que cuidan los ahorros de otras personas y no pueden pasarle la plata a alguien que está en peligro de morir.
Yo te diría que mi visión es que efectivamente el así crédito es nuevo, está muy difícil la cosa. Los bancos sí están preocupados hoy día, y eso me ha tocado verlo en primera persona, de que las carteras de clientes existentes se puedan reestructurar. Y yo creo que eso es una primera señal que es positiva, digo. ¿Ah? Si usted tenía un crédito, probablemente ya recibió alguna comunicación de su banco diciéndole que, bueno, hay programas, cada banco tiene programas distintos. El BCI ahí ha encabezado varios de esos programas. Pero están todos preocupados de sus carteras actuales. Yo creo que hay poca gente pensando en créditos nuevos. En eso tenés toda la razón.
O sea, el pirquineo sigue, te lo digo así, en varias instituciones. Y eso es lo que pasa. Y en esta situación de emergencia no podemos pirquinear. O sea, ponte tú, ya, quiero prorrogar un par de cuotas de algo, tres cuotas de algo, y te dicen, no, lo que podemos hacer es esto, esto y esto otro, y te cambia la tasa de interés que tenías programada versus otra, por lo tanto, a futuro te va a subir la cuota, y te lo va a subir mucho, porque eres más riesgoso, porque el riesgo versus la tasa es lo que aprendimos.
Claro, pero al final, ¿quién tiene la culpa? Yo creo que es una cuestión media sistémica.
Nadie, no, si los va, no, nadie tiene la culpa acá. Nadie. Pero sí tenemos un safety net que cuando el equilibrista se cae en una red.
Así es.
Y esa es la cuestión que tenemos que entender que hay que hacer. Y lo hizo Estados Unidos y lo está haciendo Estados Unidos muy bien y con una red mucho más poderosa que la nuestra, porque la nuestra construirla es mucho más difícil porque somos más débiles.
Pues llevamos el pantallazo de Tinka, doctor. Estaba buena la reflexión, pero si dale. No nos va a pasar el programa. Tenemos a Cristian Araya en línea. ¿Qué tal, Cristian?
Hola, señores, ¿cómo están? ¿Me escuchan
bien? Bien, gracias. Oye, hoy día es un mercado relativamente plano en nuestro país, pese a lo que está pasando afuera, ¿no?
Sí, exactamente. Estamos, básicamente, el IPSA está en huevo, entre 1.750, el índice, 106.000 millones transados.
Bastante,
¿eh? Sí, o sea, yo creo que el promedio en los últimos tres días ha sido bastante, bastante por sobre el promedio que uno venía acumulando año a la fecha.
¿Y qué está comprando, Cristian?
Mira, por los montos uno podría intuir de que hay presencia de institucionales dando vueltas, ¿verdad? Okay. Yo creo que hay que incorporar de que en la semana, si no me equivoco, la semana pasada o hace un par de semanas ya, de una u otra manera, Felicio Forrado sí viene incorporando algo más de riesgo en sus recomendaciones. Y si uno le cree un poco a los efectos que tenga en el mercado ese tipo de recomendaciones, la verdad las cosas que, claro, se ha traducido en que hoy día los institucionales están haciendo algún tipo de movimiento. Yo creo que eso es. Aparte que hay que constatar también de que independiente de la evolución de los contagios, que claramente es un escenario bastante triste, digamos, pero hoy día debemos constatar que en general los promedios de Chile están bastante desapegados de aquellos países que han tenido alzas más críticas.
Hasta ahora vamos bien.
Hasta ahora vamos relativamente bien, ¿okay? Por lo tanto, y lo otro que empieza a primar un poquito es que La distancia entre hacia un peak del coronavirus probablemente está bastante más corta. Entonces, okay, Igual es interesante constatar de que, okay, teníamos la presión de que si no íbamos a contagiar o no, okay, ya pasamos ese obstáculo. Teníamos la presión si íbamos a tener muertos o no, ya pasamos también esa valla. Entonces, al final del día, la valla que nos queda es qué tan el cerca peak. Estamos del peak. Y eso es lo que probablemente hoy día está aminorando la sensación de pánico.
Y ¿hoy el dólar, Cristian?
También afuera. En el tipo cambio yo creo que un poco reflejo eso. El tipo cambio en 8.53 yo creo que obedece un poquito al cobre que se ha montado algo a nivel de 2.3 dólares la libra. Eso es bastante bueno para la salud del perfil crediticio y ciertamente también el riesgo a través del CDS de Chile, que también ha estado corrigiendo, hoy día está corrigiendo el orden de un 10%. Cayendo a niveles de 130.
Pero en la mañana, ¿por qué estaba cayendo tanto, Cristian?
¿Perdón?
En la mañana el dólar estaba cayendo fuerte versus el peso. Y ahora lo veo subiendo.
Sí, mira, hoy día está subiendo como 2 pesos, y llegó a estar por abajo, mucho, mucho más abajo, sin duda. Yo creo que la reacción...
¿Por qué se dio vuelta?
Yo creo que se dio vuelta porque hoy día, no hay que perder de vista que seguimos siendo un país riesgoso. O sea, es cosa de mirar solamente los análisis de las clasificadoras de riesgo, que en general están denotando algún deterioro en el capital de trabajo de las compañías en Chile. Y eso va a significar que hoy día tengáis un escenario de recesión. Eso yo creo que no hay que obviarlo, no hay que dejarse llevar por una sensación de que el tema sanitario está dejando de ser una fuerza generadora de pánico. El virus está generando un daño económico, y el daño económico hoy día ya está. Y eso va a significar que hoy día, en términos de crecimiento, estemos a niveles de entre -1% y -2% sobre el Banco Central, con una destrucción de la inversión y con una destrucción de la demanda interna, no contribuyendo a eso. Yo creo que eso no hay que desperfilarlo. Y ciertamente hoy día eso me parece que debería prevalecer en el mediano y largo plazo. Hay agentes especuladores y agentes especulativos que efectivamente apuntan a pasar desde un nivel que uno pueda justificar desde el punto de vista económico, ¿te fijáis? Por lo tanto, y eso creo que tiene mi justificación a por qué fue a buscar niveles más abajo en el caso del tipo de cambio. Y claramente la duración en esos niveles más abajo no fue permanente. Por lo tanto, claramente a mí me habla eso de que agentes especulativos están metiendo la mano en este tipo de activos.
Tal cual. Ok, don Cristian, muchas gracias.
Ya, pues cuídense mucho. Buenas tardes.
Sí, el dólar llegó a 8.33, doctora. Partió en 8...
En la mañana, sí, bu.
Sí, llegó, yo no lo había mirado, pero partió en 8.42, 43, llegó a 8.33 y hoy día está en este minuto 8.53. Mira, una vueltecita.
Movimiento brusco. Súper brusco. Y... bueno, vamos a ir a nuestras menciones queridas, lo que hace posible este programa, como decía. ¿Quién decía eso? ¿No sabías tú?
No.
Almagro. Los amigos de Almagro. Inmobiliaria. Departamentos increíbles, cuidan todos los detalles. Si usted quiere vivir mejor, porque ahora vamos a tener que estar más en la casa o en el departamento, Almagro cuida todos esos detalles. Y además, si usted está en otra propiedad y quiere algo mejor, la puede dar en parte de pago, se la reciben a precio de mercado, se ahorra un montón de trámites, y todo lo puede hacer visitando también los nuevos proyectos a través de almagro.cl y también recibiendo la propiedad en P-Pago, almagro.cl, P-Pago.
¿Y sabías que en BCI tienen un compromiso con las pymes? Además de lo que ofreces para sus créditos hipotecarios, también tienen un compromiso con las pymes. Por eso, si eres pyme y estás en BCI, puedes postergar tus pagos hasta por 6 meses, hablando con tu ejecutivo comercial o entrando a BCI a partir de hoy. Así que a partir de hoy está toda la información en la página web, en bci.cl, o hablando directamente con el ejecutivo comercial que cada uno tiene.
Bueno, ahí el BCI demuestra que es de verdad, niño.
Así
porque
es.
Porque después los otros te empiezan con la letra chica y uff. Uf. Bueno, vamos adelante con nuestro próximo invitado.
No, espérate, invitado. Quédate en casa vitrineando. Nos dice Brooks Brothers, dar una vuelta a tu closet. Aprovecha a renovar, ya que hay tiempo para mirar virtualmente las vitrinas virtuales de Brooks Brothers. Todo esto está disponible en www.brooksbrothers.cl.
Muy bien.
Dale.
Estamos con Pablo Gil, jefe del Departamento de Estudios de XTV Latinoamérica. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Vosotros, me gusta esa palabra. ¿Tú estás en España?
Estamos en España aquí, sí. Yo vivo en Madrid, que como todos sabéis es uno de los focos más calientes de esta crisis del coronavirus que estamos viviendo.
¿Cómo están los ánimos, Pablo? ¿Malito?
Bueno, los ánimos están complicados porque estamos confinados desde hace ya casi un mes. Está totalmente prohibido salir de casa. Y, y bueno, pues se va dejando notar en el ánimo de la gente. Nos queda todavía por delante todo este mes y no tenemos muy claro a partir de mayo cómo va a ser la vuelta a la normalidad, si es que se puede hacer.
Ahora, pero hay una sensación, desde acá, Pablo, hay una sensación de que la cosa está empezando a aplanarse. ¿Lo mismo sensación que tiene usted o no es así?
Sí, llevamos viendo una tasa de contagios y una tasa de fallecimientos a la baja desde hace ya unos días largos. Y bueno, pues la esperanza es que estas cuarentenas severas que estamos haciendo finalmente surtan efecto. Y también hay muy buenas noticias por el lado de los hospitales, donde estaban saturadas completamente las UCIs, prácticamente en Madrid, por supuesto, y en buena parte de España, y ahora ya empieza a haber camas libres, con lo cual quiere decir que todo el que necesita ser tratado pues puede acceder a estos cuidados intensivos.
Eso es excelente, ¿eh? ¿Eso es una realidad en todo Madrid, sí, en toda España?
Bueno, Madrid ha sido el foco donde más fuerte ha pegado, pero realmente está ocurriendo a nivel nacional. Unas regiones más afectadas que otras, pero está siendo un problema global. Y las medidas de cuarentena que nos hemos obligado a aceptar no hacen diferencia por regiones, es decir, afecta a todo el territorio español.
Oye, Pablo, pasando un poco al tema de este programa, hay un repunte fuerte en las bolsas de Estados Unidos y algunas bolsas de Europa ante la expectativa de que la recuperación puede ser más rápida de lo que inicialmente se estimaba. ¿Cómo lo ven ustedes desde XTV? ¿Están de acuerdo o no?
Bueno, nosotros mantenemos una cautela grande porque realmente todavía no se han visto cifras económicas que nos permitan calcular cómo va a ser de profundo el daño, ¿no? Hemos visto datos de los jobless claims que han salido las últimas dos semanas en Estados Unidos, con 10 millones de personas accediendo a o solicitando subvenciones por desempleo, lo cual da una idea de cuando se conozca el dato en el que hayamos tenido al país completamente paralizado, veremos realmente cuáles son las cifras de desempleo real. Pero va a haber que esperar otro mes para empezar a ver realmente datos de crecimiento del PIB o el GDP. Vamos a tener que esperar para ver los resultados de las compañías. Y yo tengo la sensación de que de momento lo que el mercado está celebrando es efectivamente esa mejoría en algunos puntos donde se empezaron las cuarentenas antes, como pasa con Italia o España. Estados Unidos ha sido mucho más tardío en implementar estas medidas, México todavía más, Brasil todavía no lo hace, con lo cual da la sensación de que va a haber distintos ritmos, ¿no?, a nivel mundial a la hora de salir de esta crisis. Pero los datos probablemente más feos de lo que va a implicar este parón de actividad económica los vamos a conocer en el mes de mayo y junio. Por tanto,
Pablo,
ahora mismo hay una sensación positiva.
Te pregunto desde una perspectiva un poco más personal, pero ¿cómo lo ves tú esto en tu círculo, en la gente que tiene relaciones, en la gente que trabaja? ¿Qué está pasando realmente en Madrid?
Bueno, para que te hagas una idea aquí, la situación más dura para dentro de lo que es la población es el pequeño comerciante, lo que llamamos los autónomos, ¿no? Las pymes, pequeñas y medianas empresas, porque tienen una capacidad de aguante relativamente corto, ¿no? No tienen tanta liquidez para afrontar el problema y viven muy al día a día. Entonces, cuando te obligan a meterte en casa, tú sigues teniendo unos costes que pagar de consumos energéticos, del alquiler del local, y no estás prestando servicios, no estás ingresando nada. Entonces, muchas de las ayudas que se han anunciado por parte de gobiernos, tanto el español como en el resto del mundo, ¿no?, y los bancos centrales, está destinado a intentar impedir en la medida de lo posible que al final esos negocios cierren o quiebren, pero luego por otro lado el sistema tampoco está preparado, y aquí en España lo estamos viendo, hay saturación en los sistemas para hacer las peticiones de estas subvenciones, y tal vez tarden un par de meses en llegar. Entonces la pregunta que yo me hago y cuando hablo con amigos que tienen negocios, me dicen, yo no puedo durar 2 meses. O sea, yo necesito tener ingresos ya, o si no, tengo que echar a la calle a la gente que trabaja para mí, porque es que no tengo dinero para pagar, ¿no? Entonces ahí hay una especie de cuello de botella, y un mes antes o un mes después cambia completamente la realidad, ¿no? A lo mejor en de aquí a 2 meses mucha gente tiene que cerrar negocios o tiene que echar a la calle a parte de sus empleados. Si consigues solucionar esto antes de 2 meses, pues tal vez el daño sea mucho menor. Entonces hay un poco de incredulidad todavía, en general, la gente no termina de ver claro si las medidas van a ser suficientemente potentes como para evitar una crisis mucho peor.
Pero a esa persona, Pablo, que tiene ese problema, ¿le está llegando alguna solución o es una ilusión de la solución?
Bueno, hay anunciados muchos paquetes. Ya habéis visto en la televisión, todos los días o todas las semanas estamos viendo cómo se anuncian trillones de ayuda, ¿no? Que si subvenciones de desempleo, que si quitas en el pago de hipotecas, que si vas a poder pedir unos préstamos a tipo cero, que si te van a retrasar el pago de impuestos de sociedades y impuestos de seguridad social al menos unos meses, pero luego hay que llevar a cabo ese proceso, ¿no? Entonces, si tú luego no tienes facilidad para hacer la petición y que salgas elegido como esa persona a la que va a ayudar el gobierno, pues estás en las mismas. Entonces, yo creo que ahora mismo hay como mucho titular, mucha ayuda. ¿Hasta qué punto está llegando esa ayuda en tiempo para evitar el colapso de muchas empresas? Yo creo que la ilusión está bien tenerla, pero también hay que ser conscientes de que probablemente va muy por delante el anuncio que la solución en sí misma.
Última pregunta, Pablo. ¿Esto depende más de España o de la Comunidad Europea?
No, la Comunidad Europea, cuando vio el problema que le estallaba en la cara por no haber sido a lo mejor más rápido a la hora de buscar medidas de contención, lo primero que hizo fue eliminar todas las trabas para que los países de Europa se puedan endeudar. Aquí tenemos una cosa que llamamos el Pacto de Estabilidad, tenemos una obligación de cumplir unos déficits y se lleva muy a rajatabla, pero cuando ha surgido este problema, Bruselas ha dicho, bueno, que cada uno haga lo que pueda, que cada uno se endeude hasta donde haga falta a nivel de gobierno, no vamos a poner límites y mientras tanto los 27 países de Europa vamos a trabajar en unas, le llaman un nuevo plan Marshall, ¿no? Buscar de qué forma pueden dotar de un fondo especial con trillones de euros para intentar ayudar a los países que peor lo pasen en esta crisis. Pero han sido, de momento, las medidas principales han sido a nivel local de cada país. Y estamos esperando una reunión que tendría que producirse entre hoy y mañana por videoconferencia en la Unión Europea para ver si anuncian, hablan del coronabono, que básicamente sería un bono con el cual uno se endeuda. Sí, pues el nombre no tiene desperdicio. Pero básicamente es como mutualizar la deuda entre todos los países de Europa para favorecer aquellos que están en una situación más delicada, como pasa en este momento con Italia y España.
Está bien, Pablo, se nos acabó el tiempo, lamentablemente son las 2, ya se me cambió la hora, ¿no? Muchas gracias, Pablo, estamos hablando.
Nada, Pablo, un placer, que os vaya muy bien.
En España directamente, dando el
buen testimonio.
¿Qué quiere que le diga, po, amigo mío? Está dura la cosa.
Está dura la cosa, además que yo me...
Algunas veces bueno eso y otras veces malo. Sí. Pero así te lo dejo. Los dejo invitados a Visionarios. ¿Cómo se llama el señor?
De los anteojos, Luxótica. Sí. No me acuerdo cómo se llama.
¿No? Sí, tiene un nombre muy, muy lindo.
Leonardo Del Vecchio.
Ese, ya. Y nos encontramos mañana.
Sí, muy buenas.
Muy buenas tardes, chao.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
No me gusta pagar impuestos, pero me gusta dormir tranquilo.
Leonardo Del Vecchio, una óptica de negocios. Luxótica es la óptica más importante del mundo. Controla casi el 80% de la industria y entre sus marcas más destacadas se cuentan Ray-Ban y Oakley. Su fundador, Leonardo Del Vecchio, era un niño huérfano y abandonado a la edad de 7 años en un orfanato durante la Segunda Guerra Mundial, pero decidió torcerle la mano al destino con una determinación que sería su impronta. Así, A los 15 años dejó el internado para emplearse en una fábrica de trofeos y medallas en la que se familiarizó con los metales. También adquirió conocimientos de mecánica trabajando en una planta automotriz y se capacitó en diseño y grabado en la Academia de Bellas Artes de Brera para luego poner en práctica lo aprendido en la región de Trentino, desempeñándose en una empresa dedicada a la inscripción en metal. A sus 23 años, Leo ya no era un chiquillo abandonado a su suerte, sino un hombre habilitado en un oficio que le traería los más inimaginables réditos. En 1958 se trasladó a la provincia de Belluno, al norte de Venecia, donde se instaló con una pequeña tienda de armazones de anteojos. Sin sospecharlo, Del Vecchio comenzaba el negocio que lo convertiría en una eminencia en el mundo empresarial y en una de las fortunas más grandes del planeta, como seguiremos repasando mañana en otro capítulo de Visionarios. Que nada detenga tu negocio. Con Claro Empresas, mantente operativo y en contacto con tus clientes. Ingresa a micompromisoesclaro.cl.